Hola a todas y a todos. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020. Son las 6:30 ahora mismo. Y aquí estamos por 64º día con mis grandes amigos, ya familia prácticamente, Ciro López, Antoni Daimiel y Pablo Laso. Hola, chavales, ¿qué tal?
Hola. Muy bien, muy bien.
Vamos a saco con nuestro invitado.
Ya, directamente entramos.
Sí, sí, claro, directamente, sí. Vale. Hemos quedado a las 6:30, nos ha costado un poquito empezar, y vale. Entonces le tenemos allí, si hemos quedado a las 6:30. Además, a ti, Ciro, te hará ilusión, ¿no?
Mucha, ¿no? Mucha, claro. Bueno, más a Melo Lasso, que es el que primero empezó con este tema.
No, bueno, pero yo nunca te vi tan entusiasmado, nunca le vi a Lo Lasso tan entusiasmado como tú.
Es cierto.
Porque ya sabes que yo soy muy pasional y enseguida cuando algo me gusta lo digo y lo expreso, ¿no? Y es verdad que yo pensé que era una serie, que era una comedia o no sé, una cosa rara. Y resulta que es que me he enganchado, ya estoy en la cuarta temporada, ya estoy en el segundo capítulo, creo.
De todas formas, nuestro invitado, que es Helsinki, sí. Darko Peric, también viene no solo porque sea La Casa de Papel, sino porque el tío le vuelve loco el baloncesto. O sea,
sí, sí. Es croata, cual, serbio, ¿no?
Serbio.
Es serbio. Nació en Kladovo.
Kladovo.
Tengo la Wikipedia aquí siempre cerca, por si acaso. Sí. Kladovo, o sea, en el 77. Cuando de Serbia era Yugoslavia.
Claro.
Claro, porque a este hombre le pilló la guerra ahí, lo que pasa es que se piró.
Claro. Y ahora le preguntaremos por Zoran.
¡Ahí está! ¡Hostia!
Cuidado.
Cuidado. Es que cómo impone verle ahí.
Es que, no, pero se está gustando esta entrada y tal. Dice, voy a poner cara de mala hostia, a ver, para que esto ya se...
No, sí, yo creo que no nos oye todavía.
¿No nos oye? Darko.
Sí que os escucho. Hola.
Está en personaje, que es lo que se dice. Hola, Darko, ¿cómo estás, compañero?
Muy bien, chicos. ¿Qué tal vosotros?
Nosotros, fantástico, muy ilusionados, sobre todo, pues los dos aquí tenemos el 50% que ha visto la serie. Por un lado está Ciro López, que la está viendo ahora, que está loco por ella. Lo Lasso, que la vio en su momento, bueno, la ha visto antes, que más o menos le gustó.
Y Daimiel, ¿no?
No, yo la he visto.
Ah, tú también la has visto.
Sí, sí, sí. Pues yo enterita. Sí, sí.
No, Daimiel, ¿tú la viste en Antena 3 o te sumaste ya en Netflix?
Yo la he visto... Pues no sé, en el último año. Prácticamente me vi las tres primeras seguidas y luego la cuarta.
Sí. Oye, pues si queréis llevar vosotros la... Yo voy metiéndome y eso, pero os dejo, no sé, estáis ahí con uno de vuestros ídolos, pues nada, venga, disparad.
Chicos, estamos con el osito.
Bueno, por cierto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ubicado? Cuéntanos.
Yo estoy en Barcelona. En Barcelona. Estoy en mi casa. Ajá. Confinado como resto de gente que estamos en la fase cero aún.
Claro. Así que... Bueno, y además, en Barcelona hoy han dicho, pasar de la cero os va a costar un poquito, ¿eh?
Sí, hombre, esto es lo que tiene las zonas tan pobladas, tan densidad como en Barcelona. Así que, pero bien.
¿Tienes niños pequeños o no?
Sí, tengo un peque de 4 años y medio y aprovecho. Sí, pero bien. Estoy un privilegiado porque vivo al lado de un parque. Y lo puedo sacar así.
Y así lo cansas, ¿no? Lo cansas en el parque, ¿no?
Sí, intento cansarle, pero cuesta, me canso yo también. Pero bien.
Bueno, venga, da, a tirar.
No, Darko, ¿cómo apareces en España? ¿Cómo vas a Barcelona, no en otra ciudad? ¿Cuánto hace? Un poco que nos contaras un poco tu historia.
Sí, pues
¿no?
yo llevo aquí, yo vine a Barcelona en 2004. O sea, ya son
16
años este año. Sí, antes vivía en Berlín y vine de ahí, en realidad vine a un festival. Y claro, cuando yo antes no he estado nunca en España, Y cuando vi Barcelona, me enamoré. O sea,
no me extraña.
Madre mía. Berlín es una ciudad cojonuda, mola mucho. Pero claro, Barcelona tiene de todo. Y no tiene el invierno, lo que Berlín tiene mucho. Wow. Y de donde vengo yo, en Serbia también. Tiene mucho invierno. Así que para mí en Barcelona esto fue ideal.
Pero no debías hablar español, Darko. O sea, te vienes para aquí. Me imagino que en Serbia y en Alemania habías trabajado, pero es una aventura gorda la que inicias, ¿no?
Hombre, yo en mi vida siempre ha sido así un poco. Este es el cuarto país en que vivo. O sea, yo de mi país, de Serbia, me fui con 18, me fui a estudiar en Rumanía. Aprendí rumano ahí. Luego me fui a Alemania. Ahí no aprendí mucho alemán porque estuve muy poco tiempo ahí y en Berlín mucha gente habla inglés.
Claro.
Y luego cuando vine aquí, aprendí castellano aquí. Y claro, era a nivel de ignorancia tan grande que cuando me topé con catalán dije, ¿esto qué es? O sea, de repente era como, vale, aprendí castellano, pero aquí hay otro idioma que... Pero bien, catalán es muy parecido a rumano. Claro. O sea, muy parecido no, pero se parece castellano, o sea, catalán y rumano se parecen más que castellano y rumano. Uh-huh. Así que al principio pillaba palabras en catalán, pero al final, pues esto, lo aprendí aquí.
Oye, Darko, es que esto del tema de los idiomas y la rapidez con lo que aprenda, con lo que se aprende, siempre se ha establecido aquí desde los tiempos en los que yo jugaba, que... Cuando venía alguien, digamos, de esa parte del mundo, pues de Yugoslavia, Croacia, incluso un poquito los rusos, pero sobre todo la zona de la antigua Yugoslavia y tal, en comparación con, por ejemplo, con los estadounidenses, que se podían estar 10 años en España y hablar lo justito, y en cambio vosotros, yo me acuerdo, joder, de Misa del Ivasic, por ejemplo, es que impresionante, o sea, es que en 3 meses estaba jugando al MUS. O sea, ¿y eso por qué es? ¿Pues sois más listos que nosotros o qué?
Hombre, no creo. Porque... no creo que esto va de esto. Yo creo que, mira, esta cosa es muy interesante con los turcos. Turcos también, si te fijas. No sé, yo de pequeño me recuerdo, mi padre iba a Turquía en los 80, porque Turquía era en aquel entonces China. Iban a comprar cosas ahí y turcos... Todos hablaban serbio, tío. Luego, unos años después, en los 90, cuando se abrieron las fronteras del bloque del este, rumanos iban muchos a Turquía. Todos los turcos hablaban rumano. Y yo creo que toda esta zona, si tú te fijas que también los rumanos que vienen aquí hablan castellano
sí,
en nada.
Sí, rápidamente, ahí, sí, sí.
Todo el mundo de aquí, ostras, y esta gente cómo habla tan rápido o en Italia o... Yo creo que esto viene de los turcos, tío, porque turcos ahí estuvieron como 600 años y no sé, no me lo explico, de verdad. Y esto es verdad, porque vayas donde vayas, yo cuando he estado en Alemania, pues muchos serbios también hablan alemán y luego inglés. Yo hablo todos los días, hablo 4 idiomas. Yo hablo serbio, hablo rumano, hablo castellano y hablo inglés todos los días. Y luego hablo italiano, hablo francés... Y catalán, pero no así de fluente. O sea, entiendo todo, veo la tele en TV3 y todo, pero claro, quiero decir, cuantas más hablas, pues luego claro, ya...
Es más fácil, sí, sí.
Más fácil, sí, sí.
Lo das.
Oye, Darko, ¿te molesta que te llamen Helsinki en vez de Darko?
Sabes que la gente por la calle me llama Helsinki, obviamente. Ahora ya cada vez más Darko, pero depende de quién. ¿Sabes? O sea, depende de quién. Alguien que te entra así como y de repente Helsinki, digo, a ver, tío, es que...
¿De qué vas? ¿Tú de qué vas?
Claro, esto es normal. Yo creo que esto es normal porque son los personajes. Yo sé la historia, por ejemplo, de Carmen Machi, cuando ella era Aida.
Ah, Aida, sí.
Bueno, Aida, y al final... Pero bien.
Sí. Yo recuerdo a Santiago Segura, que también hablaba de que le molestaba que le llamaran
bueno,
Torrente por la calle.
Torrente, bueno, claro.
Pero Torrente
claro.
Es un tío asqueroso y yo soy Santiago Segura.
Bueno, pero es que yo recuerdo una... ¿No os acordáis uno de los primeros culebrones de estos de series, de estos tiras diarias que hubo en España? Creo que se llamaba el Super, ¿no? ¿Os acordáis del Super? Bueno, sí, era un culebrón de un supermercado, ¿no? Entonces había el dueño del supermercado, era el malo, y este, porque luego yo le conocí por otras circunstancias y tal, decía que este que le montaban unos pollos por la calle, pero de gente, de señoras, encarándose con él y tal, porque es que no eran capaces de separar el personaje
Darko, tú por lo menos eres Helsinki, pero piensa en Arturito, la que por le está esto, cayendo por la calle.
Justo esto quería decirte, porque Enrique Arce, que interpreta al Arturito pobre, pues... Así, porque claro, en todo el mundo y la gente, de verdad, hay mucha gente por ahí que no sabe distinguir muy bien entre un actor y su personaje. Y entonces el pobre tiene días y días, lo ves en Instagram, que dice, vale... Me tomo un poco de descanso de esto, de vosotros, de... Claro. Es que yo siempre lo digo, por suerte no tengo haters, ¿sabes? O sea, por suerte mi personaje es querido. Pero imagínate, hombre, es que eso es lo que tiene ser una persona pública y esto es lo que tiene estar en una serie más vista del
mundial,
mundo.
Claro, mundial. O
sea. Oye, Darko, tú eres de un pueblo, una ciudad pequeña, casi en la frontera con Rumanía, ¿no? Y cuando comienza la guerra en Yugoslavia, claro, en vez de irte hacia donde estaba la guerra, que era adentrarte en tu país, te fuiste hacia el otro lado para salvarte un poco de la guerra.
No. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé. Es que luego la gente, yo estoy dando muchas entrevistas y luego habla mucho de esto, pero mucha gente dice que yo me fui de Serbia cuando empezó la guerra. No es verdad. O sea, yo me fui de Serbia en 95, cuando guerra civil estuve en Serbia, pero eso es verdad que mi ciudad era, digamos, un Badajoz en España, ¿sabes? Y la guerra era, pues, Valencia, Madrid o, ¿sabes? Barcelona incluso. O sea, era Eslovenia, Croacia, Bosnia, y yo soy este de Serbia, que es...
Que te fuiste a Portugal a estudiar, ¿no?
Sí, me fui a Portugal a estudiar. No, me fui a Rumanía porque era más tranquilo. De verdad, Belgrado en los 90 era una locura. O sea,
estudiaste, eres veterinario.
Sí, estudié veterinaria y tengo título de médico veterinario, sí.
¿Y has llegado a practicar alguna vez o no?
No. Estuve varios intentos. ¿Sabes qué pasa? Yo de verdad, por la inercia, yo estuve en el colegio veterinario porque quise irme de mi pueblo cuanto antes, no me gustaba matemáticas y me fui a un colegio en una ciudad al lado. Y este colegio fue, vamos, todo... Tenía 14 años, me fui de casa, ¿sabes? O sea, esto fue ahí. Y luego cuando me fui, yo quería estudiar interpretación y mi padre me dijo, vale, pues te lo pagas tú. Y claro, esto en el este era imposible. O sea, trabajar y estudiar, esto era como muy, muy complicado. Y entonces dije, vale, por un lado me fui ahí a estudiar. Y por otro lado, no quería hacer la mili, ¿sabes? O sea, y esto fue una buena excusa.
Hombre, vamos, pero una excusa excelente, vamos. O sea, sí, la mili porque, para ellos.
La guerra acabó en 95, pero luego empezó la de Kosovo y había muchas cosas que tú dices, vale, a ver, ya toda adolescencia tuya son las guerras. En los 90, de verdad, fueron los peores años en los Balcanes.
Terrible.
Vosotros conocéis un poco todo esto, conocéis la gente de ahí, ya sabéis qué pasó ahí, y de verdad es... Y pues yo estuve ahí hasta 2003, en Rumanía.
Bueno, oye, Darko, Darko. ¿Cómo empieza tu relación con el baloncesto? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos allí en tu país?
Pues tú debías ser, tú eres, o sea, tú has sido grande siempre, ¿no?
Yo sí, hombre, grande no, yo no soy tan grande, o sea,
¿no?
Contigo y con los jugadores de baloncesto soy un base,
a ver.
Tengo 1,85, soy un base, no es grande, o sea, soy corpulente, pues, fuerte.
Pero tienes, serás un base, pero tienes cara de pivot, claro. O sea, la cara la tienes cara de pivot. O sea, de,
cuando jugaba en la categoría en que jugaba, yo era pivot. Eso sí. Claro. O sea, cuando juego, si no me topo con uno de 2'10", pues me gusta meterme debajo, ¿sabes?
Claro.
Pues baloncesto, yo me imagino que, no sé, baloncesto desde siempre. Mi abuela vivía, tenía casa enfrente de la escuela, y en mi pueblo la escuela era muy grande. En la escuela en aquel entonces, en los 80, habían como 2.000, 2.500 alumnos, porque era escuela primaria, pero para toda la comarca, digamos, ¿no? El pueblo era pequeñito, era 15, 20 mil habitantes, pero toda la comarca, entonces mucha gente, y entonces teníamos canchas ahí. Y yo de 5 años, ¿no? Desde que tenía 5 o 6 años, antes de empezar la escuela, iba ahí, y luego todos los días, vacaciones, o sea, en verano cuando no era escuela, estábamos todo el día ahí.
Todo el día jugando.
¿Y quiénes fueron tus primeros ídolos, Darko?
Hombre, primeros ídolos, yo me imagino. Claro, es que vosotros también sois de esta generación antes de Internet, porque hoy hablas con alguien y no, pero es que en aquellos años fue muy difícil ver baloncesto. O sea, teníamos baloncesto en la televisión nacional, y claro, los primeros son Dali Pagic, Moka Slavnic, toda esta gente que
Deli
era...
Vasic.
Deli Vasic. Yo me recuerdo, yo soy zurdo, y claro, era Korac, Žučko. Claro. Yo no lo he visto jugar, ¿sabes? En aquel entonces. Pero claro, este era una leyenda. Dicen que era el mejor jugador de todos los tiempos, y estos eran unos nombres que, obviamente, baloncesto yugoslavo. Yo ya, esto eran, pues yo soy de 77. Pues,
80, sí, estos 100, son 70, 80, sí.
Claro,
sí.
Esto es que escuchas de tu padre, de tu tío, de gente que jugaban. Pero luego, los finales de 80, obviamente, eran Dražen Petrović, Divac.
Claro. Paspali.
Era Paspali, bueno. Vale, era toda esta generación, luego que de ahí salieron...
Claro, a ti te pilló, porque tú naciste en el 77, uno de los momentos, dicen que una de las mejores selecciones de Yugoslavia y tal, fue la del 90, la del Mundial de Argentina. Claro, que fueron campeones y tal, y que era un equipo increíble, que ya al año siguiente se empezó a desmembrar. Claro, tú tenías 13 años entonces, claro.
Claro, es que era estos años, y yo siempre lo digo, cuando se ha ido el país al carajo, se fue también mi parte de todos nosotros que vivíamos ahí, obviamente, pero
claro.
yo personal, me lo tomé muy personal, porque yo quería ir a un colegio, era un colegio de animación, que se hacían unos dibujos animados en Zagreb, era una escuela. Uh-huh. Y yo desde pequeño me gustaba dibujar, y esto era como mi sueño. Y de repente se ha ido todo esto desmembrando en 91. Yo tenía 14 años. Se nos cerraba el mundo. A mi generación se nos cerraba el mundo. Aquí fue justo al revés. Aquí yo tengo amigos de mi edad, 92. Gente que han estado en el partido viendo Estados Unidos-Croacia, ¿sabes? Y yo en 92 era Armageddon ahí en Serbia, no podíamos salir del país. Y gente aquí, pues justo mañana va a haber el partido de la Peña Lakers en 91 y todas estas cosas.
Sí, sí, o sea, sí.
Todo esto de aquel 92 fue también lo de Partizan, ¿no? Esto fue...
Sí, como... el Partizan, claro. La Copa Europa
fue
el último...
Sí. Claro, lo de Fuenlabrada. Esto fueron, pero claro, no había internet, tío. Estos eran cosas muy esporádicas. Y claro, luego los 90, pues era NBA, ¿no? Todos ahí. Pero sí, de verdad, esto es la gran incógnita que se va a quedar, ¿no? Aquel 92 ahí, de si en vez de Croacia estaba...
Llega hasta Yugoslavia.
Toda Yugoslavia, esto, un partidazo.
Es un buen debate ese, sí. Hombre, yo creo que la selección que va a Estados Unidos era brutal, pero aún así, aquella, la selección del 90 de Argentina, aquel campeonato mundial, 2 años después, hubiesen dado conversación, seguro, joder.
Sí,
hubiese
sí.
sido... Claro, bueno, además...
Sí. Todavía Drazan vivía, ¿no?
Claro, sí, hombre.
Drazan, en 93.
No, no, claro, es verdad, no, fue
en 93, se matan en 93 en Alemania, en vísperas del europeo de Alemania.
Sí, en 93, sí. Porque era en plena guerra y, sí. Y yo me recuerdo porque, claro, en 93 yo tenía, era un adolescente y, claro, quieres o no, a esta edad, salvo que no tengas una familia que te, en esta edad era una locura colectiva, histeria colectiva, o sea, como los croatas odiaban los serbios odiaban los croatas. Oh. Y entonces, cuando murió Dražen Petrović, pues, obviamente, la gente de baloncesto sí, pero el resto de gente era como, bah, no pasa nada.
Un croata.
Lo que tienen las guerras civiles, ¿no? Lo terrible.
Sí, no, yo me recuerdo, esto fue bastante duro. Esto fue, porque, claro, Dražen Petrović era... Era un jugador blanco que tenía afro, vamos. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Eso sí.
Oye, pero... Ay, perdona.
No, di.
No, que ahora que salía un poco la conversación de Dražen Petrović, un poco lo de Luka Doncic, ¿no? Que debatimos mucho aquí. Yo soy de los que pienso que puede ser ya el mejor jugador europeo que ha nacido en la historia, Luka Doncic. Es una exageración, ¿eh? Está Sabonis, está Dražen, pero que lleva camino, ¿no? No sé tú lo que piensas, de ser el mejor jugador europeo de la historia.
Hombre, yo siempre lo digo, yo soy un fan del baloncesto, no soy ni un...
Entendido.
Profesional, ni nada de... Lo conozco a Luka, lo conozco y te digo de verdad, cuando él empezó a jugar en 2016, yo me reactivé y dije, ostras, ¿este quién es? ¿Sabes? Porque yo me recuerdo cuando vine yo a España en 2004, por ahí empezaba Ricky... en la peña, sí. Y también fue un wunderkind también, con 16 años y todo esto, pero Luka tiene algo de esto, porque claro, él es esloveno, pero claro, su padre es serbio y tiene este carácter ahí y lo ves, y esto es lo que me gusta de él, ¿sabes? Porque además es un chaval, coño, tienes que tener en cuenta que es muy joven, o sea, tú ves los partidos estos cuando estaba en Madrid y lo ves ahora en NBA, pero tiene 22 años aún, ¿sabes? O sea, aún no ha llegado ni la mitad de carrera que puede tener.
Ahora además, fíjate que ahora se retiran con 35, 36 años, mantienen unos cuerpos tremendos.
Por esto.
Estaba pensando, ¿por qué? ¿De dónde sale? Porque hablamos aquí en España que también viene mucho argentino, ¿no? Y ha venido mucho argentino futbolista, jugadores de baloncesto, y siempre se habla del carácter argentino, pero el carácter es el carácter, digamos, balcánico, o por lo menos de aquellos tiempos, de los 80 a 90. Igual ahora yo no sé si ya se tiene tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que era una característica muy llamativa, ¿no? La capacidad que tenían de eso, los competidores que eran y lo que hiciese falta por ganar, en fin, eran terribles, o sea, para nosotros, ¿no? Para enfrentarnos a ellos. Yo no sé si ese carácter tan guerrero y tal se ha perdido un poquito.
Hombre, yo siempre cuando pienso en esto, yo creo que baloncesto también ha cambiado.
Claro.
Y ahora, por ejemplo, en este confinamiento, yo creo que todos los fans de básquet estamos... disfrutándolo con los partidos vintage que lo están echando en la tele. Y yo de verdad el otro día vi final Copa Korać, CAI Zaragoza Barça, y luego en misma noche aquí en Sport 3 vi Barça Limoges de 86. Y eran, madre mía, o sea, la estética, las jugadas, jugando con tres pivots, faltas estas. O sea, el de CAI no había ni triples, y era 84, claro. Y aún no había triples. No. Entonces, yo creo que ha cambiado tanto, porque me preguntaron otro día si yo pienso que jugadores de ahora son más físicos que los de antes. Pero yo creo que ha cambiado muchísimo el baloncesto.
Sí, pero ha cambiado el juego, pero realmente el jugador de carácter... Ahora estamos viendo, no sé si estás viendo ahora de Last Dance, lo de Michael Jordan. Claro, mira qué personaje, o sea, un asesino, digamos, en la cancha. Pero es que podía ser Kikanovic, podía ser Dražen Petrović, podía ser unos cuantos jugadores de la antigua Yugoslavia, vamos, que eran
tremendos. Y tú les conoces seguro porque has jugado en esta época. Yo soy amigo de Odi Noris, ¿no? Odi era un pivo de estos que... Y luego, cuando conocí a Iñaki Zubizarreta, que también era un fino, me decía... Es una anécdota muy bonita que a mí siempre cuando, cuando me la contó, él tenía 18 años y empezaba a jugar y era... digamos, 80-79, ¿no? Barça. Y ellos tenían 79 y Odi le mete una paliza que él tenía 18, empezaba a jugar, o sea, 17. Y dos tiros libres y falla los dos de temblarle las manos tanto que no podía. Y luego cuando se acaba, eso fue el último segundos, se acaba el partido, este sentado ahí llorando y viene Odi y dice, chaval, es que lo que tiene ahí dentro, o sea, fuera podemos ser los mejores amigos, pero dentro, y esto es esta mentalidad. Yo estuve ahora con Odi en Treviso en febrero y hemos jugado un partido caritativo que estaba ahí Tommy Jofresa, estaba Tayus Edwin, estaba Pitis, estaba gente ahí.
Pitis, claro, joder, y todos, me acuerdo.
Todos veteranos. Claro. No, es que no, yo no juego, yo no entreno, yo no... Estaba Nachbar, estaba Bostia Nachbar. Se pusieron las camisetas y que va, tú no compites. Al final yo estuve un payaso ahí porque, claro, era el único que no era profesional y que no quería competir. Y cuando la escribí, digo, vale. Es la última vez que voy a jugar con los jugadores retirados. Porque de eso de competir, esto no existe, ¿sabes?
No. Eso no se olvida. Eso
así
no se olvida.
Que, y hablando de este carácter, pues no sé, de verdad, en los Balcanes, hombre, esto ya lo ves, en el siglo pasado, cuántas guerras. Mi abuela ha vivido 5 guerras, creo. Las dos balcánicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra y la Guerra Civil. Y pobre murió en 96 y si se esperaba 2 años más, veía la de Kosovo, ¿sabes? Así que solo esto yo creo que es una cosa bien que te lo... ¿Sabes? Este carácter así...
Que tiene una vertiente buena que puede ser para hacer deporte, tiene la mala para meterte en otro tipo de líos más.
Para el deporte yo creo que, y sobre todo los deportes estos de equipo, es fundamental.
Es necesaria.
Lo ves ahora en el The Last Dance. Es que...
¡Qué angelito! ¿Te imaginas tú en el equipo en un entrenamiento y que viniese Michael Jordan a comerte la oreja y decir, Darko, Darko, me cago en la leche, Darko! Le das.
Es que justo acabo de ver el último, o sea, el que está, el 8, sí, con el Kerr. Con el Kerr, cuando Kerr le suelta... Uf. Es que al final, yo sé porque... También he entrenado y he vivido en internado de adolescente y sé que si ahí no te pones tú, pues te comen.
Te comen.
Michael Jordan, coño, estamos hablando de Michael Jordan. O sea, yo lo vi 2 veces en París, ¿sabes? Y tiene alrededor de él, tiene una energía que... Y ahora que tiene, quien tiene casi 60, ¿no? Pues sí, me imagino este mismo Michael Jordan con 30... Y te come. O sea, justo esto que están hablando, que 45 no es 23, ¿sabes? Y, vale, no es 23. Y es, creo que se pica. Y todos ellos se pican. Todos ellos te dicen que no. Y al final es... Esto me lo dijo Pero Antich. Me explicó un poco cómo va la cosa esta entre NBA y aquí, ¿no? Porque él, además, él jugó aquí en Olympiacos, en Fenerbahce, en Estrella Roja, que son 3 equipos que el público es... Y entonces me dijo que ahí, claro, hay uno de estos, como es ahora, LeBron o Antetokounmpo, y restos están... Hasta que no te pones tú ahí,
¿cómo? Oye, ¿cómo en el mundo de la actuación es un poco también así... Que para, no sé si en un set de rodaje también hay egos y también hay un Michael Jordan que trata un poquito de aquella manera a los actores más secundarios.
Hombre, todo entretenimiento, todo donde hay imagen pública, o sea, claro que hay ego, hay mucho ego, pero bien, es diferente. O sea, no sé, el deporte pues gana. Al final, este sería lo que enseña, es que no solo Michael ganaba, o sea, Michael sin resto de equipo no puede ganar. No, no, no solo el Messi o Ronaldo, no uno puede ganar. O sea, así es un poco en los rodajes. O sea, sí que hay. Yo creo que aquí en Europa no es tanto como en Estados Unidos, ¿no? De A-listers estos de las estrellas, de Tom Cruise, o sabes, que todo el mundo tiene. Pero yo siempre, aquí, mi experiencia, yo he trabajado pues con los de Hollywood, he trabajado con Benicio del Toro y Tim Robbins, y esta gente ha sido bastante normal y...
Me encanta Tim Robbins, uno de mis actores favoritos, joder.
Ostras, estos tíos son los dos súper altos, tío. Yo soy flipado cuando he visto a Tim Robbins, digo, wow, bueno, que me tocó.
Benicio del Toro jugó, creo, al baloncesto en Puerto Rico.
Benicio del Toro, tuve con él hablando, por él es puertorriqueño, y hablábamos de aquel partido de los 70, que esto siempre me lo recuerda a mi cuñado, que es un Google de baloncesto, cuando Puerto Rico ganó Yugoslavia. Y entonces ahí hay como grande que, no, que han sido doping, todo esto. Y hablamos con Benicio, hablaba de esto y de las Mamba Espuma, que es gran en aquel entonces.
Claro, que fue igual, fue en el porque hubo un mundial en Puerto Rico en el 74.
Mundial del 74.
Fue ahí, cuando ganó Puerto Rico a Yugoslavia.
Sí, sí.
Barça fichó a su mejor jugador puertorriqueño, que se llamaba Héctor Blondet. No sé si te acuerdas.
Sí, hombre.
Blondet, sí, hablaste el otro día de él.
Este, que os conté la anécdota, que en un Madrid-Barça se olvidó las zapatillas en Barcelona. Tuvimos que estar buscando por medio Madrid unas zapatillas para jugar.
Oye, Darko, gracias al éxito, sobre todo de La Casa de Papel, has tenido la oportunidad de conocer a muchas estrellas del baloncesto. He visto fotos tuyas con Antetokounmpo, con Tony Parker, ¿no? Porque estuviste en el Charlotte Milwaukee en París.
Sí.
Con Luis Scola, tienes mucho trato con los argentinos también. ¿Quién es el que más te ha impresionado o más te ha llamado la atención, con el que más química has tenido en persona?
Hombre, de verdad, yo... ahora estoy viviendo la adolescencia perdida, ¿sabes? O sea, porque claro, gente me pregunta, oye, pero a ti desde cuándo te gusta básquet, digo, pero tú ahora me ubicas, ahora me ves. Por ejemplo, cuando voy a Badalona, voy a La Peña y me invitan y estoy ahí abajo y claro, gente me ve, digo, pero antes no me veías cuando estaba ahí arriba, ¿no? Por 5 € entrada y estaba ahí arriba también porque me gusta baloncesto. Y ahora, pues, por... De verdad, esto fue todo después de Casa de Papel, cuando me llamaron, hice una prueba para un piloto para Euroliga, que se llamaba Cool Euroleague Show. Me llamó mi repre y me dijo, Darko, mira, esto no es nada especial, es un piloto, pero sabiendo que a ti te gusta baloncesto, igual... Y yo digo, ¿y de qué trata? Dice, nada, tienes que ir a ver los partidos y entrevistar a los jugadores. Y digo, joder. Y era como...
Vaya.
Y ahí ya, pues, estábamos en una nave en Hospitalet y venían, pues, primero le hice a Gigi Datome, luego a Voroncevich, luego a Pero Antic, luego vinieron Papa Petro y Papa Nicolau, luego de... Muchísimos. Esto fue hace 2017, creo. Uh-huh. Y luego me fui a Belgrado a Final Four. Y esto para mí fue como estar en Belgrado en el primer Final Four trabajando, que yo nunca he trabajado en mi país. O sea, así ahí, no tengo ni un día ahí de trabajo ahí. Hoy me fue muy, muy joven. Y claro. Y esto fue ahí ya vosotros sabéis mejor que nadie que en este tipo de eventos pues todo es más en sala VIP, hablar con uno, hablar con otro. Y luego pues esto de París también fue una experiencia y sobre todo yo me empeñé para llevar a mi sobrino, que tengo un sobrino en Serbia que tiene 16 años y entrena ya desde unos 4, pero después del enero este se puso las pilas porque, claro, nos sentaron en París, nos sentaron al lado del banquillo de los de Milwaukee. O sea, cuando salían George Hill y Antetokounmpo, le daban a todos y mi sobrino ponía la... Un chaval de 16 años, que para él Antetokounmpo es como para mí, si Jordan me... ¿Sabes? O sea, y entonces ahí también conocí a Papa Lucas, porque estaba él, Papa Lucas, a Tony Parker. Tony Parker es un grande. Otro día hicimos un... Porque a mí, vosotros sabéis mucho más de básquet y habláis de básquet, pero a mí también me gusta, hago estas cosas con los, por ejemplo, hice con Željko Obradović para Euroliga, no sé si habéis visto, lo colgaron en, pero está en serbio, y entonces con los subtítulos... otro día lo hice con Gigi Datome, y la semana pasada lo hice con Tony Parker, también así hablando.
Joder.
Y es un poco difícil para mí decir quién es el... ¿sabes? Porque todos son una gente fantástica, y yo lo que quiero enseñar, porque hay mucha gente, a mí me conoce como Helsinki de Casa de Papel, y ahora vale, mucha gente sabe que me gusta básquet, pero en realidad no saben muy poco. O sea, de nosotros, de personalidades públicas o de jugadores de baloncesto, son tantas cosas hacen. Por ejemplo, como Tony Parker, que es un productor, que produce películas, que también le gusta arquitectura, que tantas cosas. O Gigi Datome, o incluso los hermanos Antetokounmpo, que también han montado una productora que van a producir. Y es, no sé,
estás metido en la creme de la creme del baloncesto europeo. O sea, estás ahora en el ojo ahí del huracán. O sea.
Y pasa COVID, tío. Pasa la pandemia y ya no hay baloncesto, ¿sabes?
Con lo bien que lo estábamos pasando.
Con lo bien. Yo estuve en mi primera Copa del Rey,
Es verdad, en Málaga estuviste, ¿no?
Estuve en Málaga disfrutándolo. O sea, nunca he visto algo así en vivo en mi vida, nunca he sentido algo así. Y desde luego todo el mundo dice que es el mejor evento de baloncesto en el mundo, incluso Copa del Rey. Y estuve en Treviso. Descubrieron primer caso en Venecia el viernes y nosotros jugando el sábado el partido este. Así que volviendo de ahí, creo que he ido el último partido de CSKA Real Madrid aquí en marzo. ¿No? Este fue el último, y luego creo que vi uno en Badalona y ya.
Y fuera.
Y ahora a ver, ¿hasta cuándo?
Oye, Darko, con la gente del baloncesto, ¿te das cuenta de la dimensión que ha tenido la serie? ¿Te reconocen, por ejemplo, no sé si Parker, porque es un evento mundial, bueno, es una revolución mundial lo de la serie?
Mira,
¿no?
yo he flipado muchísimo en París, porque lo de París fue, para mí, no sé, fue, claro, vosotros que habéis visto partidos de NBA en vivo y esto, yo nunca he estado en Estados Unidos. O sea, para mí esto fue estar en un partido de NBA. Además, los franceses saben organizar muy bien las cosas y tienen un PR muy bueno. Y nos invitaron porque Louis Vuitton hizo la caja del trofeo. O sea, era un... Ahí estaba Juancho, estaba Tony Parker, estaba George Hill. Y yo me fui al bar a pedir algo de beber, y George Hill estaba hablando con alguien y escuchó mi voz y se paró de hablar con el otro y dijo, no, man, I cannot... O sea, como que él ha visto a estrella de
a Dios.
Y mi sobrino al lado no lo podía creer. Pero tío, y yo ahí como, ¿quién es este? Todos han visto, o sea, es muy loco.
Es que ¿cuántos millones de espectadores ha tenido La Casa de Papel? ¿Se sabe o no? ¿O no tenéis el dato?
Es que el dato no lo sacaron, pero dijeron como otro día, no sé dónde lo vi, en la primera semana 65 millones, en la primera semana, la cuarta temporada. Y ahora recibo muchísimos mensajes desde India. O sea, imagínate India, cuánta gente hay, o sea...
Marco, pues de 65 millones, aquí hay uno que no lo ha visto.
No. Pero, es que no me ha dado tiempo. Me he levantado hoy y digo, voy a ver por lo menos el primer capítulo de la primera temporada.
Para saber quién es el Sinki.
Para poder... No, bueno, ya sabía...
Pero no estaba en series pelis, ¿no?
Pero no me...
Hombre, no pasa nada.
Pero ¿cómo sois tan cabrones? O sea, que es que yo, joder, es que me pongo una fama y tal de que veo las series pirata y tal, y que es mentira, joder.
Lo bueno de, por ejemplo, de jugador, porque como los de básquet, así los de fútbol, así los de balonmano, tienen mucho tiempo muerto también, ¿no? Los viajes y todo esto.
Claro.
Primero empezó aquí, fue muy divertido cuando estábamos rodando esto para Euroliga, Cool Euroleague Show, que iba con la gente, con la productora, y de repente me recuerdo cuando Lesort, Matías Lesort, que en aquel entonces estaba jugando en Estrella Roja, cuando me vio a mí, y en Francia ya Casa de Papel era grande. Claro. Y era como, y esta gente, la productora, porque te hablo de 2017, que en España aún gente estuvo en Antena 3, pero muy poca gente la vio, pero con el Netflix en Francia y en Turquía se hizo viral. Claro. Cuando Lesort me vio, pero es verdad, es Helsinki, pero no, no es Helsinki, es Django, así se llama. No.
Pues nada, te prometo que la próxima que nos veamos, bueno, si me gusta, vamos, le voy a dar una oportunidad y la voy a ver. Bueno, Darko, oye, que un oye, gustazo.
Espera, joder, que me queda una última.
Ah, te queda, vale.
Venga, Darko, tú que estás viendo también lo de The Last Dance, no sé si ya sabes que Jerry Krause estaba como obsesionado con regenerar el equipo y que no se hundiera con los mismos protagonistas. No sé si tienes miedo... ¿O existe ese comentario en el rodaje de que se estire el chicle de La Casa de Papel demasiado y baje el pistón? ¿O queréis seguir grabando ahí hasta que se agote la gallina de los huevos de oro?
No sé, esto tampoco depende de mí. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo soy un tipo que me gustan dos temporadas, ¿sabes? Darle ahí, pum, y luego si hace falta después de como con... señor Air Jordan, ¿sabes? Después de 20 años, pues, porque esto lo que están haciendo a mí me parece fantástico, recuperar todas estas imágenes, porque todos hemos visto esto en los 90. De repente, ahora yo veo los chavales aquí, ahora, en la cancha, niños que tienen 10 años con la camiseta de Michael Jordan, ¿sabes? O sea, que sus padres de mi edad le han comprado la camiseta. Esto me parece... Pero yo no sé. No depende de mí, y de verdad hay series que yo, que cuando ves que tiene 10 temporadas, pues no sé si empezarla. O sea, si no la he visto, por ejemplo, sí. Si tiene 10 temporadas.
Pues, como... Bueno, pero Alex Pina sigue teniendo ideas, ¿no?
Hombre, este tío es una máquina, o sea, yo creo que...
¿Sabes? Sí. Yo trabajé con Alex Pina, un programa de televisión, de mis primeros programas de tele hace casi 30 años, Y claro, Alex Pina era un redactor, medio guionista, productor, o sea, un chico, digamos, para todo. Y la verdad es que es impresionante, porque ahora mismo es una estrella del panorama audiovisual, vamos. O sea.
Es que Alex Pina está en esto toda la vida. He estado en Globo Media.
En Globo,
Yo trabajé con ellos... pues hace unos 7-8 años, cuando hicieron la película Kamikaze, y estaban los mismos, estaba Jesús Colmenar, estaba Alex Pina, y esta peli se estrenó junto con Ocho Apellidos Vascos. Y entonces Ocho Apellidos Vascos se explotó, y esta fue como... Y luego hicieron otra serie que también... Y claro, La Casa de Papel fue con su nueva productora y todo esto, y aquí también empezó, y de repente con el Netflix... Y entonces lo que esto demuestra, y para mí es, hay que ser persistente.
Hay que insistir
en creer en ti mismo, porque si no, mira, y esto de The Last Dance te lo enseña tan guay, tío, con el Jordan, que quería jugar béisbol, y fue ahí a jugar, tío, béisbol cuando era el mejor jugador de, no sé.
Del mundo de baloncesto, sí. Bueno, pues dale recuerdos a Alex cuando hables con él de mi parte,
sí,
¿vale?
Sí, seguro.
Os habéis perdido que ha estado a punto de decir, boom, boom, fuera.
Boom, boom, chao.
Chao, eso. Boom, claro, boom, pero él chao.
No sabe. Estos son vuestros códigos, ¿no? Los códigos de los seguidores y tal.
Es un código que verás que encaja perfectamente en el programa. Boom, boom, chao.
Boom, boom, chao. Sí. Pues chicos, gracias.
Cuídate mucho, ¿vale?
Y gracias. Estáis haciendo un programa fantástico. Aunque no hay partidos, pero esperemos que...
¿Pero ves el programa?
Sí, claro que sí.
¿Qué dices?
Hombre, claro que sí.
Sí que nos ve, tío.
Es que yo no veo series.
Ahora está pasando lo que le pasa a él cuando viene un jugador de la NBA. O sea, ahora tú estás flipando que
claro.
Helsinki te vea. O sea, eso es la hostia.
Y te sigo en Twitter.
A mí no.
Sí, a ti te sigo.
A ti.
Eso es mentira.
Tío.
Sí,
no me
lo creo. Mírate.
No te vayas sin que lo comprobemos. Da, que no me sigues, tío. Eres un mentiroso.
¿Cómo que no?
Que no, que eres un mentiroso, que no.
Si pones siguiendo.
Que no, siguiéndole yo a él.
A mí sí me sigue.
¿Sabes qué? No me llames mentiroso.
Que no. Hombre. Mira cómo a Daimiel si le sigues. A Daimiel sí, a mí no.
A mí me sigue. A mí me sigue.
Sí.
No pasa, pues... pero que no pasa nada, que yo daba por hecho que no me conocías, ya ves tú, si tú sigues con tu vida, Darko.
Que está muy sensible, Darko. Es que él está muy sensible.
Que pone follow you,
Madre mía. No es pues. Ahora. Dale.
Perdona. Pensaba, no, porque me salen tus tweets, tío. Y entonces digo, ya está.
Darko, tío, Darko. Yo ya me muero.
Ya, claro, ya has tocado.
¿Tú puedes ser el tío más famoso que hemos tenido aquí?
No, me digas esto, que ha estado aquí.
Que sí, tío, pero bueno, 65 millones.
Hasta Pau Gasol. Ah, bueno. Igual una final de la NBA en todo el mundo se ve un poquito, ¿no?
Sí, pero hombre. Pau hace ya 10 años de su...
Pero es top 3. Yo creo que es top 3.
Top 3.
Sí. Marco, un abrazo muy fuerte, compañero. ¿Eh?
Muchas gracias, chicos. Venga.
Un abrazo, Darko, cuídate.
Un abrazo. Chao. Que vaya muy bien, que vaya bien.
Madre mía, el puto Darko Peric aquí, me cago.
La verdad es que además
es muy entrañable. Que tienen en Instagram 4 millones de seguidores.
¿Qué dices?
Yo no lo seguía, yo no me he puesto a seguirlo en Twitter, porque no lo seguía, claro. Porque
para mí vamos
no
a ver cuántos tiene Pau. Pau no sé si tiene tantos, Pau Gasol tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram. Es que este tío, es que puede ser más internacional que Pau Gasol.
Su Twitter es Darko Peric Actor.
Darko Peric, sí.
Sí. Yo me he puesto a seguirlo ahora porque
ha estado muy
seguía,
bien, claro. Que le he preguntado si le molestaba que le llamaban Helsinki y tú al final no parabas de llamarle Helsinki.
¿Quién?
¿Yo le llamo Helsinki? Yo le llamo a Darko.
Se te ha escapado 3 o 4 veces. Pero él tiene muy buen corazón.
En Twitter tengo yo más seguidores que él, Y ¿sí? Daimiel ya ni te cuento.
Él es más de Instagram.
Joder, pero ¿cuánto desde Peric, en Instagram?
Hay que traer a Arturito,
Desde que... Inflarlo, ¿no? No, pero desde la tercera, creo que es en la tercera temporada, aunque lo había visto en películas sobre todo, aparece el actor argentino este, Rodrigo de la Serna.
Sí.
Y Lolazo, no, pero...
Ojo,
Que te sigue, sí, ya.
Que te sigue, claro. Sí, si es no, que... Y él no lo sigue.
Vosotros sois
lo
muy
bueno
famosos.
Es que él no lo sigue.
Ya, claro.
Yo tengo cuatro
no, o sea... no, pero que tú no sigues a Darko, Juanma.
¿Quién, yo?
Sí. Claro, que no lo sigues.
No, no le sigo, no, pero lo voy a seguir ahora.
Yo también.
Vale, ¿qué estabas contando?
Que Rodrigo de la Serna, el actor, se me parece muchísimo a la Provítola, pero muchísimo,
¿Sí? ¿Quién, Alfredito?
Alfredito. No hay ningún Alfredito, para empezar es Arturito.
¿Cómo se llama Arturito?
No.
Y se refiere a un personaje que igual tú no has visto todavía, porque es
pero
la
no,
temporada
no aparece 3. en la tercera. Aparece.
La 3 empieza a salir, sí.
Sí.
¿Quién? Pero vamos a ver.
El argentino.
Estuve pensando en buscar fotos de los dos en las que tengan un gesto parecido y ponerlo en redes sociales, porque es que me parecen iguales.
¿Será familia de Víctor de la Serna?
No.
Oye, pero Arturito es el valenciano, el actor valenciano.
Es Enrique Arce.
Oye, no sé si es valenciano, pero...
Sí,
lo hace muy bien, porque no puede ser...
Sí, es muy asqueroso.
Quiero pensar que es muy buen actor.
Sí. Voy a intentar conseguir el
de Arturito. El me vendría muy bien para limpiar la imagen, pues seguro. Es que hay gente que le cae mal la persona. Sí.
Oye, y le hemos tenido como un campeón, le hemos tenido 45 minutos,
Poco así.
Un crack, hombre.
A mí me llama la atención lo bien que discurre esta gente, que es de otro país, en castellano.
No, y la amplitud de vocabulario en castellano que tiene.
Sí.
Increíble.
Que lleva 15 años, que tampoco es que ya llegó siendo adulto. Sí. Me parece alucinante.
Bueno,
le hemos preguntado si ha estado en Helsinki,
Sí, es el que yo os digo. Enrique Arce salió en COPE hace 15 o 20 días, porque es muy aficionado al Valencia de fútbol.
Habría ¿Tú que crees hacer que una no gestión. Le han preguntado nunca si ha estado en Helsinki?
Es curioso, ¿no?
No, pero es una buena... Sí, pues no,
porque ahí le conocerán también, seguro.
¿No? Este tío ya podrá vivir de la renta de la Casa de Papel toda la vida, ¿verdad?
Sí.
No creo.
Las rentas económicas, ¿cómo que no? Los royalties, ¿sí? Estos famosos...
¿Tú crees? Pero eso será para la productora,
pero
no para
si
él.
Salió, si salió lo que ingresaban los de Friends a día de hoy todavía, sí, y es un pastizal.
Pero es Friends.
Pero supongo que firmas un contrato.
Claro, yo no creo
que dependerá del contrato.
Claro, claro. Y no creo que a esto les haya un contrato que tengan por las redifusiones y todo eso. Bueno,
llamarlo otra vez y le preguntamos.
A mí me da la impresión de que sí.
Tendrías que haber hecho la pregunta de esto en dinero, ¿cuánto te ha supuesto?
La verdad, claro, es que ojalá que lo hiciera porque me cae bien el tío. Pero.
¿Pero es un protagonista principal de la serie?
No. Pero es de los que menos diálogo tiene. Sí. Pero es muy querido, el personaje
querido, es un papel muy querido. Es muy...
¿Y está desde el principio?
Sí. Desde el principio.
Vale. Pero o sea, le voy a ver en el capítulo 1, le voy a ver.
Sí,
ya lo ves. Sí.
No, salen todos.
Hoy mismo voy a ver el primer capítulo de la casa.
No le han dado, en las primeras temporadas, no le da mucho diálogo.
No, nunca tiene mucho diálogo. No es un personaje.
Pero bueno, ha ido un poquito más de.
Ahora, tiene una presencia física apabullante. ¿Eh?
Sí, yo pensé que era más alto, ¿eh?
Yo también.
Sí. Yo pensé que era
tiene
más
cara
alto.
De ser más alto de 1,85.
Sí, sí.
Bueno, el mundo actoral es alto, claro, porque suelen ser bajitos los actores, ¿no? Este pilla a Javier Gutiérrez, le pega un guantazo.
No, pilla a Tom Cruise o alguno. ¿Es Cruz o Cruz? ¿Cruz? ¿Cómo es? ¿Tom Cruz?
Cruz.
Tom Cruz.
Cruz.
Tom Cruz, sí.
Como el Candy.
Claro. Tom Cruz, sí.
A ver. Mónica, Carolina, teníamos. Sí, tenemos. Ah, teníamos pendiente. La final. Mañana, viernes, es la final del torneo del 2K.
Ah,
¿os acordáis?
Sí.
Creo que es mañana y creo que teníamos que decir algo más. A ver.
Gran final en directo. PS4.
Gran final en directo, efectivamente.
Endesa, NBA 2K20, Challenge.
Y va a estar narrada por Outconsumer, por Rafael... Y por...
Rafael, el cantante, 32. A lo mejor.
El 2K
es Rafael TGR 2K. Vale, bueno, pues que es la final en directo mañana, pero en directo, ¿por dónde?
Coño, será por YouTube, ¿no? Por YouTube o por Twitch, ¿no? O algo de eso.
Twitch.
Eso, vale, bueno, es que hay que decirlo, claro, en directo, vale, por Twitch. Perfecto. ¿En qué canal?
¿Cómo?
Claro, en Twitch, ¿quién lo va a retransmitir? ¿El canal de
Outconsumer?
No.
¿De Rafael?
En el canal de...
Ah, y Abemario 32 también está.
Sí, Abemario 32. Bueno, en Twitch.
PlayStation.
¿Qué está pasando?
Hoy tengo que entrar en Ramadi Televisión, ¿eh? Igual me tengo que desconectar.
¡Oh! ¡Onda! Oye, ¿por qué no entra? Pero...
El canal se llama PlayStations, que es lo que venía ahí en lo que has puesto.
¿Cuándo me van a enviar la PlayStation?
Vale, tú dices de PlayStation, vale, bueno.
Sí, ese es el canal. Sí.
Oye, no me ha mandado, joder, Carlos, es muy mal, Carlos, si no estás viendo. Es que no,
yo hubiera hecho lo mismo.
Pero bueno, mandar.
Ni bola.
Pero un juego, pero si lo hemos dicho 7 veces, un jueguito del 2K, Carlos, tío, de verdad, no sé.
A mí si me mandan la Play, le doy un montón de bola.
La Play era una pasada, ahí te sobraste. Pero el juego, esto que tendrán ahí cajas, en PlayStation tiene que tener cajas de 2K ahí muertas de risa.
Esto tiene que haber un compromiso de que si colgados del aro en un momento dado volvemos a plató, crearnos nuestros jugadores y jugar y grabar esas partidas y emitirlas de vez en cuando.
Vale, me parece bien.
Vale. Claro.
Pero bien. Para eso yo necesito entrenar en casa y necesito una Play.
Claro.
Hombre, no. ¿La voy a pagar yo?
Sí.
Sí.
A ver, ¿quién la va a disfrutar?
A tu pregunta, la respuesta es...
¿Tú te has pagado la tuya, Daimiel?
Yo sí. Yo, mira, yo desde desde los 14 años o 15 con el Spectrum Plus, no he dejado nunca de tener un artefacto para jugar.
¿No? Un artefacto. De yo solo tenía la Wii.
El PC me lo compré para jugar al principio.
Pues yo con la Wii. Internet. Con la Wii jugué mucho yo,
Sí, yo también.
Yo al tenis online, estaba muy viciado al tenis online.
Tenis, jo, había uno que me compré que era un arco. O sea, metías el mando un arco, una pistola, en fin, había varios. Era una caja con varios accesorios y metías ahí el mando. Y me acuerdo un juego de estos de arquero, ¡buah! Que me volvía loco. O sea,
yo realmente el Mario Kart así quizás ha sido el que más horas le eché. Es que era online. Bueno, con el volante recuerdo los dolores de espalda al día siguiente de comprarme el volante como un idiota.
De todas formas, joder, se han complicado mucho los mandos. Es que a mí es lo que me echa para atrás, que son tienen mucho botón, tienen mucho demasiados botones para mi gusto, sí. Por eso a mí me gustaba, yo jugaba aquel que os conté, yo creo que fue con la Play 2, de snowboard y tal, de que eran, joder, como 15 estadios y tal, que ibas 15 estaciones de esquí, las pruebas y tal, y jugabas prácticamente con 3-4 botones. Pero claro, ya es con los dos de adelante, con los dos mandos, con la X, con la... Y a mí ya
Ciro, tú te quedaste en el backgammon, ¿no? Así de...
No, en aquel que era... No,
el de... Sí.
El del tenis. El tenis aquel.
¿Cómo se llamaba aquel? El... Joder. El... No,
la inmensa. La bolita.
Ping-pong, sí, ¿no? Era
un ping-pong,
la bolita,
sí.
Que...
¿Cómo se llama?
Claro. Hostia, pues sí.
A mí me gustaba
sí.
mucho el pang. Ese que era una bola que ibas disparando y se dividía en dos. Y luego tenías que ir haciendo las bolas más pequeñitas. ¿No os acordáis del pang?
No, eso no lo jugué.
Oye, estoy viendo que ha concedido una entrevista a EFE Televisión.
¿Quién? Sí.
Antonio Martín.
Anda.
¿Y qué dice Antonio?
Y dice...
Comparsista.
Apostamos por una ACB de 18 equipos. 20 serían una dificultad extrema.
Qué jaleo.
Con la que está cayendo, lo más apropiado sería mantener el actual formato de 18, sin descensos ni ascensos desde el Évora.
Pero
está el lío montado.
No dice nada más.
Vaya jaleo,
Hay lío.
Habrá lío.
Hay mucho lío, ¿eh?
Ahí ha apretado Josean, Josean.
Pero Antonio, Josean y el Barça y el Madrid, que el Barça y el Madrid, acordaros que ya. En su día casi amenazaron con dejar la Liga Endesa si no se reducía el número de equipos. Y estábamos hablando de reducirlo de 18 a 16. Claro, ahora no los puedes vender que va a haber uno de 20. Es que no entiendo... Bueno, sí.
Es que hay un convenio.
No, pero a ver, yo
con
lo que...
La federación
no,
y con...
A donde voy es que ya, si la suspendes, la suspendes. Si no hay ni campeón... ni descensos. Claro. Esta liga no ha existido.
En esta entrevista Antonio dice a mí lo que me dice mi intuición es que estamos más cerca de disputar esa fase final. Es nuestro deseo y el de los clubes.
Pues entonces tenías que haber hecho otra fase para que haya descensos. Porque la única explicación para que no haya descensos es que la competición
se para. No tiene sentido que haya ascensos sin descensos.
Claro.
O cierras todo o abres todo. No puedes abrir sin abrir para arriba, pero no abrir.
Lucha
para
por
abajo.
El título y por abajo nada, no se juega nada. Es que no.
Hay jaleo, ¿eh?
Y si
hay
no jaleo. Tienes que aceptar que tiene que subir dos de abajo.
Hay jaleo.
Claro.
Hay
lío. Pues eso, tengo que entrar con Real Madrid Televisión porque está Fernandito, Roma y Turrea.
Hombre.
Tu amigo,
Roma,
¿eh?
Roma. Oye, no os olvidéis, Juanma, que como voy a salir un rato y después voy a volver, que tenemos
igual
los ingredientes.
Igual ya no estamos,
No, pero por eso, pero para que os acordéis de dar los ingredientes de lo del sábado que viene. Que hay gente que quería participar.
Pero qué deriva, vaya deriva del programa, Es que me da la impresión de que nos convertimos en costumbres y en leyes, cosas que hacemos un día.
Claro.
Hicimos un sábado, un día, una nocturna, y ya de repente se convirtió en una ley.
Sí.
Sí. Lo hicimos por probar.
Hice una tortilla día, Siro, y ya.
Claro,
cocina especial gastronómico todos los sábados.
Ya. Bueno, pero es que también es que hay que ver la aceptación. Cuando haces una cosa y ves que tiene una gran aceptación, pues oye, sigues. Pero ahora.
De tenerla, ¿no?
Por ejemplo, la pregunta del cagar no ha tenido buena aceptación.
No ha tenido buena aceptación.
Y más.
Entonces, el girito, que es que vamos a anunciar lo que vamos a hacer.
Claro.
Vamos a dar los ingredientes y si la gente el sábado, pasado mañana, quiere cocinar a la vez que nosotros y mandarnos fotos y tal con sus resultados, pues
claro.
Pues puede.
Bueno, ¿y quiénes vais a cocinar el sábado entonces? Vosotros dos otra vez, ¿no?
No,
pero no queréis
cocinar. Debe haber un rematch, ¿eh?
Claro.
Yo es que quiero cocinar. Yo quiero cocinar porque me encantan los espaguetis boloñesa. Entonces,
vamos a hacer espaguetis boloñesa.
Espaguetis boloñesa, ¿sí?
Bueno, no. A mí me han dicho que la pasta puede ser la que queramos.
Sí.
Bueno.
Puede ser farfalle.
Y te vas a ir al pene, ¿no?
Yo soy más de pene.
Cuidado, ¿eh? Cuidado con. Cuidado que.
Rigatoni.
No, pero. Bueno, lleva la que tú.
Yo haré farfalle seguramente.
¿Farfalle?
Sí.
¿Por qué farfalle?
Pero es que tú estás fuera de concurso. El único que tiene que competir es Anthony. Porque tú eres un cocinero. No sí, vale.
Es verdad. Sí, sí. Claro, me parece bien. Que, claro. Yo juez y.
Tú eres tú casi eres un profesional.
Claro, por eso. Yo juzgo y ayudo.
Claro.
Además, no hace gracia que yo cocine. No va
tú
a tener.
Eres Jordi, tú eres Jordi.
No va a hacer gracia porque tú sabes cocinar. O sea, si la gracia es. Yo creo que Daimiel habría que animarlo para que. ¿Eh? Total, son pero tres. ¿Qué más da?
¿Cómo damos los ingredientes? Porque yo los tengo en WhatsApp, claro, no voy a poder compartir con.
Pues ¿no? Los decimos de viva voz, ¿no?
Venga, te apuntes.
En alta voz, venga, ¿no?
Claro.
No,
espera. Que vayan preparando bolígrafo y papel.
Pero.
Ya se engancha ya cada vez con palabras más sencillas. Bueno,
pero va a haber un cocinero en directo también guiando, ¿no?
Fernando, sí,
claro, Fernando.
¿Al mismo?
Claro, oye,
Fernandito, ¿no?
Claro, un día, lo que dices tú, viene un día Fernando, ¿no está? Nos cae bien y ya viene siempre, ya está. Claro. Ya está, ya
bueno, así empezamos Lodaso y yo.
Claro, fíjate.
Claro, pero Siro, con cuidado porque no hay dinero para todos.
Vale. No, claro, que, no, bueno, ver, Fernando.
Que me escriben desde, bueno, o nos escriben desde la dirección, producción, ¿no? Dice, leerlos y los ponemos luego en Twitter, ¿vale?
Venga.
Ah, vale. Vale, pues empezamos entonces.
Apunta.
Léelo tú, Siro.
Dos cebollas, cuidadito, Lolaso, picadas, ¿eh?
Vale.
Dos.
Tres dientes de ajo picados.
Mucha cebolla, ¿no? ¿Para cuántas personas
aquí
es?
Aquí han dicho dos cebollas picadas, ¿vale? Dos zanahorias picadas también.
Pero, a ver, pero no las vamos, las vamos a picar en directo. O sea,
esto sí,
es
sí, para claro, tener. No vale esto, claro. ¿Eh? Vale. Anthony, tú toma nota que también vas esto. Dos ramas de apio picadas. Una ramita de romero. 100 gramos de bacon picado. 500 gramos de carne picada de ternera.
Hostia, pero es
un vasito de leche.
Un vaso de leche, esto no lo.
No, pues será para cuatro, ¿no? 500 gramos será para cuatro. 100 gramos por cabeza, ¿no? Uh-huh. Una lata de tomate natural triturado.
Espera. 500 gramos será para cuatro. 100 gramos por cabeza.
Vale, nosotros.
Y 100 que se te caen, ¿no?
Y 100 que se caen. Una lata de tomate natural triturado que yo no voy a utilizar, ya lo aviso ahora.
Lo vas a rayar tú el tomate.
Lo voy a hacer con tomate natural. Lo voy a rayar.
Genial.
Muy bien.
¿Vale? Un vaso de memú, tipo martini blanco.
¿Cómo memú?
Un vaso de memú. Y es que cuando era pequeño,
el memú en pote.
El memú.
Joder, pero esto, ¿no? Yo alucino, o sea, un
oye, mucha, de... tiene mucha tralla, ¿eh?
Ya está.
Un poco de vinagre. Ah, mira, no sé cuál, bueno, claro, que ya está, venga.
Vale. Bueno, oye, que ahora después vuelvo a entrar, ahora...
Pero oye...
Vale.
Pasar eso.
Que no, ¿vale? No creo que estemos, ¿eh? Pero bueno,
bueno, tira. Yo lo intento, vale.
Vale, venga.
Venga, adiós. ¿A mí?
Bueno, pues eso, vermut, un poco de vinagre, una hojita de laurel y la pasta que más le guste a uno. Miel.
¿A ti te apetece o no?
No.
Así se puede decir más alto, pero no. Utensilios, una olla media, bueno, una olla, una tabla de cortar y poco más. Y no hay que tener.
No puedo ni ir a comprar esto, o sea, ¿no?
¿Eh?
Que es que no se puede ni ir a comprar esto.
¿Por qué?
No.
¿Cómo que no se puede ir a comprar?
Claro. ¿Cuándo vais a ir a comprar esto?
Bueno, pero es que yo tengo en casa.
Tenéis de todo, ¿no?
A ver, no, ponla otra vez la lista. No, igual de todo no tengo. Claro, pero lo que no dice es la cantidad. A ver, cebolla sí tengo, ajos también, zanahorias también. Apio. Tal, romero sí, bacon a creo ver. Que sí. Pica la carne picada.
Pero todo esto... Todas las recetas luego son interpretables.
Sí, sí, totalmente.
Si no le echas apio, pues tampoco...
¡Macarrón!
Macarrón. Y macarrón. No sé qué hacer, John. Yo creo que me voy a tirar por el espagueti, un clásico.
Sí, eres muy de...
Pero queda muy bien estéticamente el ravioli, ¿eh?
¿Ravioli cuál es? Que siempre me lío.
Ravioli es el cuadradito así aplanado...
Ya, pero el ravioli...
Eso está relleno, ¿no? El ravioli.
Claro, está, sí, está relleno el ravioli, claro. Sí,
es otra movida. Tienes que hacer el relleno.
No, a mí me gusta el espagueti para luego comer con cuchara, pinchar, darle vuelta sobre la cuchara y meterme allí. Sí,
yo nunca he sabido hacerlo de comer
los lo de la cuchara, fundamental, cuchara. Hombre, fundamental.
Nunca he sabido.
Yo lo hago con tenedor, yo enrollo con tenedor.
No, pero tenedor y
claro,
cuchara.
Claro, no, enrollas con tenedor, pero luego al final acabas enrollando encima de la cuchara. ¿Sí? Hombre, es mucho más limpio, te queda mucho mejor la...
Ah, vale. Es una sujeción, ¿no?
Sí, te ayuda para enroscarlo.
Bueno.
Vale. ¿Y qué más? ¿Había algo más, chicas? Creo que no, ¿no? De recordatorio. Ah, bueno, tengo aquí comentarios. Bueno, pues venga, vamos a darle algún comentario. A ver.
Comentarios.
Ah, vale. Y tenía también otra cosa ya, pero... Bueno, es que nos ha mandado uno una caricatura que me encanta, de lo mejorcito que hemos recibido,
¿Dónde? ¿En la que parezco politoxicómano?
Sí, igual sí, puede ser. Puede ser que... Sí.
Sí. Sí, igual no, sí. A mi madre no le ha hecho Jordi, ni pizca de gracias a caricatura.
¿No le ha hecho gracia? Jordi Castells. A ver si puedo sacar la foto y la vemos.
Qué feo te han sacado, hijo, por Dios.
No me parece. Bueno, sí que es verdad que pareces un poquito. Sí, lo está
pero,
bien.
Pero que me gusta, ¿eh? Que a mí me gusta la caricatura.
No, pero me gusta el estilo, acepto. ¿No? El trazo, sí. Todo eso está.
Pues dice el autor que no, que. No sé si era la primera que hacía o de las primeras que hace o algo.
Pues. Sí. Pues Jordi, para ser la primera, está muy bien. A ver.
Que sepas que me gusta. Lo acepto. Yo tengo un buen autoconcepto.
Hablando de Jordi, ¿habéis visto el fake este que se ha comido una política que hizo como hablando de un enfermero, de un médico que había fallecido, no sé qué?
Y era Jordi ANP.
¿No lo habéis visto?
Es que se usa mucho. He visto a mucha gente comiendo solo.
Es tremendo.
Y el fake también.
Vale, a ver si no tengo...
Oye, vaya rajadita de Malcolm Delaney,
Sí.
¿Te ha ido mosqueado, no?
Sí.
Hombre.
Era el único base de la plantilla y no era titular.
Muchos gallos había en ese corral. Eso ya lo habíamos dicho.
Gallo.
Mira, aquí está la... Ahí está. ¿No? Anthony está muy bien. Yo creo que Anthony. Yo incluso también puede ser. Y Ciro.
Para mí, el que mejor está es Ciro.
Sí, Ciro está muy bien. Sí. Yo pondría a Ciro, luego Anthony está muy bien, luego yo y el último. Sí, tú estás.
No, yo
Ciro.
Doy asco.
Tú das, sí.
Pero me gusta.
No molas nada.
Doy grimilla.
Vale, a ver, pues unos cuantos comentarios, ¿vale? Del día 63.
Vale. Arturito, macho, hay que traer a Arturito.
Emiliano Represa dice... Uy, no, En los primeros 17 minutos mi novia me amenazó con que o me dejaba de reír como un idiota mirando a cuatro señores a hablar de cagar o me iba a la calle. La verdad es que les recomiendo mucho si pueden ver colgados del aro en un banco de plaza. Lo he pasado bárbaro y hasta he compartido unos vinos con un habitué de aquí.
¿Un habitué?
Un habitué, sí. Javier González dice, mis nietos, abuelo, ¿y qué recuerdas del confinamiento del 2020? Dice, yo, pues poca cosa. Yo en mi cabeza, lo estáis viendo, ¿verdad? No, Juanma, tienes que compartir el escritorio, no la ventana de la aplicación. Vale, muy bien, Javier, muy gracioso. Vale. Álvaro Pérez Ferrera, os he dado el like antes de empezar, Parrera. Os he pedido un saludo. No, Ferrera. Pero esta vez si lo pediréis para mí, es un saludo egoísta. Lucho cada día con la depresión y la ansiedad y vosotros sois uno de los medicamentos más fuertes que tengo cada día. Me dais la vida literalmente. El que haya sufrido de esta puta mierda sabrá lo que pasa. Dolores que no existen, falsos mareos, náuseas, pero al veros y escucharos a vosotros se me pasa todo. Sois, con vuestro permiso, parte de mi familia elegida. Sois mi ayuda. Gracias por vuestra labor y a Nacho, Lucio, Carolina, Mónica, a todos. Sois uno grande.
Un abrazo enorme.
Nada,
a mí estos mensajes me abruman un poco porque...
Sí, porque...
No soy consciente de que podamos ayudar. Bueno.
Sí, la verdad es que mola, o sea, mola el saber que hay gente que joder, claro, sí. Que lo estás pasando mal y tal, y que...
Me gusta la contraposición de que hay algo. Gente que nos diga, jo, ¿cómo me ayuda a escucharos? Y otros que digan, sois insoportables, no veo más, unfollow. Uh-huh. Ese equilibrio entre ves
a
una
mí,
cosa y te ayuda
a ver otra cosa. A mí lo que me desconcierta es gente que nos vea y no le guste. O sea, no lo entiendo. Mucho. Eso es que no lo entiendo.
No lo veas, ¿no?
O sea, es que yo no veo, o sea, yo no veo, ni veo, ni leo, ni hablo de cosas que no me gustan.
No, pero pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho.
¿Sí? Joder, pues hay que ser muy masoquista, ¿no?
Ya, o sea, pero pasa mucho. Hay muchos programas y de televisión, de radio, eso que...
Y que la gente lo pone a ver simplemente para criticar
parte,
a...
Viven en parte de eso, sí. Yo creo.
Bueno. Pues nada, bueno, me dijeron, no sé. ¿Qué pérdida de tiempo, la verdad.
Hace 3 o 4 meses me contaron que las webs o las versiones digitales de los diarios deportivos viven exactamente de lo contrario de lo que siempre han vivido las versiones de
papel,
de impresas, ¿no? O sea que reciben más visitas cuando hay malas noticias. Es decir, el As y el Marca en Internet están mucho más visitados cuando de repente el Madrid cae de manera estrepitosa. No. Si cae estrepitosamente, más todavía. Porque la gente quiere motivos para su disgusto y luego comentar, ¿sabes? Meter comentarios para lanzar improperios a diestro y siniestro.
Y en papel dices que era al revés, ¿no? Cuando
papel hay... era al revés. Cuando ganaba los Champions el Madrid se vendía mucho más.
Claro, ese... Ellos siempre decían, cuando les acusaban desde el universo futbolístico a la prensa de, pues eso, de meter caña y meter tal y cual, y ellos, una coletilla habitual era decir, o sea, a nosotros, para un periódico de Barcelona, un periódico de Madrid, lo que nos viene mejor es que el equipo vaya bien y que gane, es cuando vendemos más, con lo cual no tenemos ningún interés en sacar la porquería, ¿no? Pero bueno.
Oye, estoy leyendo aquí. ¿Qué? El Guipúzcoa Basket pide sitio en la ACB la próxima temporada. El presidente, Nacho Núñez, recuerda que hay un convenio con 2 ascensos y amenaza con paralizar la primera categoría si no se cumple. Defenderé a muerte mis intereses.
¿Vale? ¿Pero y cómo iba el Guipúzcoa Basket?
Segundo.
Pero a ver, ¿pero el Aleporo se va a acabar de alguna manera o no?
Sí, tienen intención de
acabar. Playoff, ¿no? Algo así.
Sí. Sí.
Que la plaza al primer clasificado, eso no...
La resuelven con el partido de vuelta entre Carramimbre, Valladolid y Guipúzcoa Basket. En el de ida ganó Valladolid por 4. Entonces, si en el de vuelta gana por más de 4 Guipúzcoa, sube directamente Guipúzcoa. Si no, sube directamente Valladolid.
Pero,
y el que pierda...
¿Van empates o qué? ¿Van empates?
No.
Yo pensaba que Valladolid iba bastante destacado primero.
Claro, yo también.
Bueno, vamos a verlo. Creo que no, ¿eh? No tan destacado. A ver.
No sé si tan destacado, pero como para jugártelo a un partido.
Ah, no, van empates, es verdad. Van empates.
¿Ah, sí? Sí, bueno, entonces
van
nada.
Empates. 18 victorias, 6 derrotas. Pero como ganó Valladolid el partido en el que se enfrentaron, es primero Valladolid, segundo del Teco Guipúzcoa. Vale.
Claro, pero entonces sí tiene sentido. Claro.
Entonces, el que pierda de ellos ese partido, o bueno, esa teórica eliminatoria, se mete a jugar el playoff. Hay un playoff eliminatorio por la segunda plaza. Con Coruña, Alicante, Palencia...
De todas formas...
Y mayor.
¿En qué estado estáis? Pues eso, han pasado sitios con la fase 1, hay equipos que están entrenando ya individualmente, pero ¿qué palpito tenéis? Llevamos 3 días con que han subido los infectados, las muertes, en fin.
A ver, yo creo que...
Todo esto, ¿cómo lo...?
El formato, por ejemplo, que propone la Liga Endesa, o el formato que es mucho más amplio y más ambicioso de NBA, son una cuestión de dinero. O sea, esté un poco mejor o peor la cosa en cuanto a la expansión de la pandemia, es una cuestión de dinero. Tú puedes proteger a base de inversión a esos equipos para que compitan por concentración. El tema del fútbol yo creo que es más complicado. Lo que pasa es que el fútbol ha cogido la linde... Tira para adelante y le da igual, o sea, no es que le dé igual, pero que parece que van independientes a que la cuestión vaya peor o mejor, pero en el fútbol sí que se entiende que va a haber desplazamientos. Claro, ahora mismo tú no te puedes desplazar entre provincias.
No.
Tendrá que haber un real decreto que permita al fútbol, como excepción, romper esas dinámicas. No lo sé, yo lo veo complicado.
O esperar a que llegue la fase en la que te puedes desplazar entre provincias.
Pero es que Tebas ya está hablando de una fecha.
¿Qué fecha?
Del 12, 19, del 12. ¿No?
Tebas habla del 12. Junio. Sí, sí.
12 Tebas de habla... junio, ojo, dentro de un mes y estamos todavía metidos en casa.
Tebas habla del 12 de junio y el otro día hubo un programa en Movistar en el que Piqué le dijo, bueno, una semana más no nos vendría mal a los jugadores, pero... Los jugadores están pensando en entrenar y llegar un poco mejor. Por eso piden una semana más. Pero sí, hoy, hablan de 12 o 19 de junio.
Hoy venía en El País, venía un pequeño... Bueno, la noticia era pues bueno lo que estaba pasando y el fútbol, cómo está, en fin, volviendo un poco a la actividad. Pero venía un despiece donde hablaba en el 2000, creo que fue 2011-2012, la NFL estuvo en huelga durante unos meses y tal y cual. Y a la vuelta, y se pusieron a jugar, digamos, bastante rápido, como puede pasar ahora, hubo, creo que no sé si eran 10 o 12 roturas de tendón de Aquiles. Uh-huh. Cuando normalmente podía haber una o dos. O sea, el riesgo de lesión en estas circunstancias va a ser más alto de lo normal, claro, por esta aceleración. Es que no les va a dar tiempo a...
Creo, me pareció escuchar en una entrevista a un jugador de primera división de fútbol que él pensaba que si empezaban el 12, él piensa que estaría a un 60% de su nivel.
Ya, el problema es que estando al 60%, pues eso, el riesgo es mayor, claro, porque tu cabeza igual no está al 60%. Uh-huh. Quiero decir que todos esos movimientos, todas esas cosas...
¿En verano cuánto tiempo suelen entrenar de pretemporada? ¿Un mes y medio? Tampoco mucho más, ¿no? Empiezan a entrenar...
Sí, pero es que
se para menos.
Claro, se para menos. Verdad, y luego además yo creo que ya el descanso ya nadie... O sea,
sí, es verdad.
No
nadie
paras,
para del
o sea,
todo.
Claro, no paras del todo. Y aquí sí que has tenido que parar, joder. 2 meses y pico por muchas instalaciones que tengas o tengas la bici de marras y tal, pero no es lo mismo, la verdad. No sé, yo es que hoy será el día igual, pero hoy no lo
estás pesimista.
Hoy no estoy. Sí,
bueno, es
sí,
que
sí,
después
sí,
de
no me
días...
gusta esto, los cambios, las tendencias, que vuelva a crecer otra vez, pues aunque sea un poquito.
Hemos subido de 200.
La gente, Madrid sigue ahí empeñada y no, que hay que abrir.
Pues Cataluña está fatal, ¿eh? Los datos de Cataluña...
Claro, los datos de Cataluña, pero bueno, Cataluña ya ha dicho que no. Que
yo estoy pesimista con la normalidad. Ya la nueva normalidad, por supuesto, que ese oxímoron que no es normalidad. No. Pero estoy pesimista con cuando vuelva la normalidad, si es que vuelve.
No. Bueno, están diciendo que... Bueno, la Organización Mundial de la Salud, creo, ha dicho que en invierno seguramente se va a juntar la gripe estacional, el COVID-19 y el sarampión. Y que eso, y que la gente... Sí, sarampión en muchos lugares.
¿Tiene brotes todavía?
Sí.
Me encanta.
En Occidente.
Nos escribe Álvaro Pérez, nos dice, joder, yo estoy pasando una depresión, me viene muy bien escucharos, no sé cuántos, y llevamos 10 minutos para tirarnos por la ventana.
No, pero es que yo creo mucho en lo de...
Perdona, Álvaro, perdona,
polos iguales se repelen y... O sea, yo creo que a veces... Si le pones la cosa mal a gente que está mal, de repente ve su vaso medio lleno. Porque dice, pues tampoco estoy tan mal. Mira cómo está todo. Pero no, es que yo ya me voy a vacunar de la gripe. Nunca me he vacunado. Pero de la gripe normal me voy a vacunar. Para este invierno. Hombre, es que imagínate, te viene una detrás de otra. No, yo ya me voy a...
Oh, y este estudio, porque el estudio este de prevalencia es, ¿no? El que han hecho y tal.
Cero prevalencia. Esto a mí me vine abajo con eso.
Es que...
Da un 5% solo, con toda la que hemos
llegado. Es que el virus tiene que estar frotándose las manos, o sea, diciendo, es que tengo el 95% de la población...
Sí, pero hay una cosa buena, ¿eh? Bueno. Para sentirnos más o menos satisfechos después del sacrificio. Significa que el confinamiento ha tenido...
Sí, que ha funcionado.
Claro, ha funcionado, pero... Pero tremendamente.
No, claro, imagínate los datos sin confinamiento. Simplemente, en vez de un 5, un 10%. Pues hablaríamos de 60.000 muertos.
Sí. Bueno.
No, el colapso... No, serían más de 60.000, porque en esa, claro, el ese crecimiento exponencial deja de haber hueco en los hospitales y muere muchísima
gente. Bueno, fíjate las previsiones que en Estados Unidos está haciendo gente a cuenta de... que están abriendo, están desescalando cuando no han terminado de escalar. O sea, todavía sin llegar al pico ya están desescalando.
La última cosa ya deprimente. Si el porcentaje de letalidad es el que es, si nos termináramos contagiando toda la población...
400.000. Claro, el 10% de la población. ¿Sí?
Por favor, que entre Siro ya a decir alguna palabra mal hecha, que nos riamos un poquito, que esto es un error.
No, y otra cosa, bueno, es que de vez en cuando hay que sacarlo también de sí, porque claro, joder, claro. Yo en mi cara la vas ahí dándole vueltas.
Ah, yo tengo una cosa buena, ya la voy a decir.
Y otra cosa, no, esta no es buena, y esta, no voy a decir que me preocupa más que el virus, sino el cabreo del personal.
Sí, la crispación.
Eso,
¿no?
La crispación me tiene frito. Me tiene frito ver y que, a ver, yo por un lado, yo entiendo, o sea, es verdad, y hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y eso te pone de muy mala leche. Yo lo entiendo y tal, pero el problema es hacia dónde disparas en esos estados, ¿sabes? No, claro, todo el mundo hemos estado cabreados y ¿qué no ha pasado? De repente vienes cabreado del curro y de repente te juntas con tu hijo y no sé qué y tal, y le metes una bronca y tal, y al final le estás cargando a tu hijo lo que traes de fuera. Pues esto me da la sensación que hay un peligro de que el cabreo por perder tu trabajo, por la situación económica, por tal y cual, al final dirijamos ese cabreo hacia direcciones equivocadas.
Pero además yo creo que es todo el mundo, ¿eh? Porque... Claro, cuando de repente unos lo dirigen hacia otros, esos otros reaccionan también de manera...
Y no hablo solo del tema político, o sea, no.
La escalada de crispación.
En el tema relacional, o sea, sí, en el también, tema relacional entre nosotros, en que de repente un día llevas la mascarilla mal puesta y ¿sabes?
Oye, o sea, las mascarillas, pero habéis visto, ahora... El Ministerio de Sanidad dice que no valen las que han repartido.
¿Las de Madrid?
¿De Madrid?
Sí.
Yo no tengo, yo ni fui a...
A ver, no he ido tampoco, pero...
Sin haberlo visto, que no valgan, yo creo que cualquier... Si las mascarillas es para no contagiar, cualquier cosa ya, que tengas que te tape, va a valer.
Vale. Pero dicen que es que como son... O sea, es para gente que está más en contacto con el virus.
Claro, claro.
Entonces,
es que están en primera línea.
Te dificulta más la respiración. Entonces, al dificultarte más la respiración, la tocas más. Entonces,
Puede ser. Yo tengo unas de esas que bueno, son, creo que son las KN95, que tapan bastante más. Y es verdad que agobia un poquito. Yo me las pongo solo cuando voy al supermercado porque te limita bastante la respiración. Y he vuelto algún día con dolor de pecho, con el asma, decir, Dios mío, yo no puedo estar con esto horas aquí.
Yo las que compré en AliExpress, que me vinieron después de mes y pico, también,
agobian.
Estoy asfixiado. Sí, sí.
Vale, esa, la negra, nos enseñaste.
El otro día me la quité, la nariz roja, ahí. No me circulaba la sangre en la nariz.
A mí me jode de estas que tengo que me ponen las orejas así. Y voy así.
Joder, yo no sé, tengo unas desechables, pero debo tener 3 o 4, no tengo más.
Pero desechables venden en el Mercadona ya.
Ya, pero bueno, que más.
Bueno, quería una cosa buena, sí. Que mis padres hicieron el test de anticuerpos.
Me está dando
sale, no te interesa, pero bueno. Sale
no, sí me interesa, pero que es que me ha mandado una cosa. Vale, sí, perdona.
IgG positivo, tienen anticuerpos de los que en teoría te generan inmunidad. Los dos tienen. Pero IgM también. De hecho, van a hacerse un PCR ahora para ver el nivel de infección o de resto de virus que le puede quedar, por si acaso, porque claro, todavía no saben si contagian, como hay incertidumbre en ese sentido. Pero estamos tranquilos porque el IgG lo tienen y en teoría eso, aunque nadie se arriesgue a decir que te da inmunidad, pero algo te da.
A mí me sorprende, claro, como total ignorante del asunto este de los virus y tal, me interesó mucho cuando empecé a leer sobre la carga de virus y todo eso. Y es que debe ser eso. O sea, ahora por lo que tú dices, es como una caja de caramelos, ¿no? Entonces ahora tus padres tienen nada, muy poquitos ahí, ¿no? Y por eso, entonces aparece que tienen caramelos todavía. Pero de repente, si tuvieran contacto con alguien que tiene virus, entrarían más caramelos en la caja. Sería peor, ¿no? Podría otra vez desarrollar.
No, pero ya tendría los anticuerpos que tienen memoria anticuerpos contra esos virus.
Claro.
Y el hecho de que los anticuerpos estén luchando contra más virus no te desgasta de otra cosa.
No lo sé, es que ya se nos escapa eso. Necesitamos que entre un virólogo.
Ciro.
Pero claro, también es que hay un exceso de información. Igual con la gripe el proceso es así de lento y estamos durante semanas teniendo una cierta carga viral y no lo sabemos porque nunca nos hemos hecho estos test con la gripe.
Oye, querido, ya me estoy despegando un poco de Miguel Sebastián porque ya como parecía que la cosa iba mejor, ya no me... Pero hoy he querido, a ver qué dice y tal, entonces estaba hablando de la posibilidad de las fases decimal, o sea, que haya una fase 0,5.
Sí. Claro.
Entonces, se permitan algunas cosas, pero las reuniones de 10.
Y claro, bueno.
En la provincia no.
Claro, pero que es que, te digo yo, en Bilbao están así, en Bilbao están en la 0,5, sí.
0,5, o sea, hay fase 0,5.
Sí, bueno, lo llaman la 0,5, vamos, no sé si...
Hace una cerveza, una chispa.
Sí, esto, sí.
Chispa.
Oye,
Recomiendo, si estás cansado de Miguel Sebastián, Guille Ortiz, que es un periodista que yo creo que también ha escrito de baloncesto bastante, también
lo conozco,
sigue mucho la actualidad y mete mucho análisis de los datos, por si te interesa.
Yo ya os dije, mi doctor es, yo al que sigo es a... No. No, es que, joder, nunca me acuerdo cómo se llama, que bueno, es un médico que ha creado un canal de YouTube y está teniendo...
Ah, sí, sí, lo dijiste aquí.
Sí, joder, ¿cómo se llama? Coño,
sí, yo le sigo también.
Y además ahora que esta semana ha anunciado que esta semana que iba, no sé si tenía vacaciones o paraba, tal y cual, iba a tener más tiempo para... Iván Moreno, joder, nunca me acuerdo. Mira, pues ayer... mira, tiene otro... Ha sacado este vídeo, no lo he visto. Iván Moreno... Lo explica muy bien, todas estas cosas y tal, muy sencillo, no se mete en grandes berenjenales y tal.
Otro que os recomiendo...
Da una de cal y una de arena, una buena noticia y una mala.
Yo recomiendo a Antonio Martínez Ron, Aberrón, en Twitter, que es... Aberroncho.
Aberroncho.
No, que es un periodista y divulgador científico que salía en órbita laica con Ángel Martín, que era un tío que ya me molaba mucho de ahí, y le da una visión al tema que a mí me gusta mucho. Escribe en Voz Populi casi a diario.
¿Cómo es? ¿Arroba?
Aberrón.
Aberrón.
Aberrón, pero sin el cho al final. Aberrón. Antonio Martínez Ron.
Antonio Martínez Ron, Aberrón. Vale. Aberrón. Muy bien. Pues nada, le voy a seguir. Pues de tu... Aberrón.
Gracias, hombre. Me gusta. Me gusta que sigas a la gente que te digo.
Vale, dice Bueno, Enrique, ah, no, esto ya lo hemos contado, ¿no? El de Enrique C, el de que lo ve, tener presente que vemos el programa cenando y tal y cual. Alfonso dice, así era un ejemplo de positividad, qué grande, por favor. ¿Podéis enviar un saludo grande al club donde juega mi hija? Es el Club Básquet Parets. Os lo agradecería mucho.
Parets.
Cómo echo de menos verla jugar.
Bien, un saludo Básquet. Parets. Un saludo.
Hoy le he mandado un vídeo a un chico que conozco de en Canarias y tal, y me ha pedido que le mandase el cumpleaños de su hija Claudia con 13 años, que estaba con su madre, y su madre era sanitaria y había pillado y llevaba 61 días metidos en casa. Y le he mandado un vídeo y ahora está. Sí, claro, hay muchas niñas y niños, claro, que no pueden estar jugando baloncesto. Alberto Calle nos dice, yo tengo dermatitis atópica y seborreica, se me suele escamar la piel en la zona de las cejas y en la parte de la nuca. Ostras, en las cejas, ¿no? Por favor.
En las cejas yo en mi peor momento, ¿sí? Dermatitis. Uf. También me salía un poquito.
Dice, yo uso un champú de aloe vera natural que compro de Lanzarote y sí, la verdad es que me deja genial el pelo.
¿Vas a apuntarlo de miel o qué?
Sí. Sí. Es que ha habido otro que también me ha escrito.
Sí, es que yo traje cuando la última vez que estuve en Lanzarote estuve.
Que la aloe vera sí, canario es muy bueno.
El suegro claro, de Tavares.
Ah, claro, es verdad. Ya lo hablamos.
Que nos envíe. Sí. ¿Por qué no metemos un día en colgados al suegro de Tavares?
Tavares no quiere, pero el suegro.
Pero el suegro, claro. ¿Tú qué conoces a su mujer?
Yo conozco a la mujer.
Díselo.
Le digo, a lo mejor puede entrar tu padre
para que nos hable de los productos que vende.
Hombre, claro, claro,
lo digo en serio. Joder, es que claro, si me lo dices en serio, se lo digo en serio.
Yo lo digo
sí,
absolutamente.
Díselo. Sí, sí, sí.
Lo digo absolutamente. Es que era muy majo, además. Es que era muy simpático y muy.
Se lo digo, ¿eh?
Tarachero, muy hablador.
Es una familia muy maja, porque yo cuando estuve en la Copa de Gran Canaria, estaba en la grada y vino uno a saludarme y me dijo: yo soy el cuñado de Tavares. O sea, es una familia que se presenta.
Hablan, sí, sí.
Está en las islas y va presentándose.
Díselo, a ver si, porque nos puede abrir, son temas que nos interesan, el tema de la aloe vera y eso.
Bueno, ahora comentaremos. Paco Paniagua dice, como enfermo de esclerosis múltiple y seguidor de Colgados del Aro, incluso los últimos 63 días, pongo este último día, ha sido el mejor gracias a Sier.
Sí,
muy bien. Pues muy un bien, abrazo, bien. Paco, y la verdad es que estuvo tremendo. Y luego, ha escrito bastante gente con tema de comparación de jugadores, pues eso, aportando ideas para modificar nuestras tablas y todo eso. Y bueno, las tenemos ahí porque es que algunas, pues requieren un poco más de tiempo, pero queremos agradeceros a Miguel Estevez, Antonio Montero, Dices tú de Mili, Ramón RR, Michel o Michael, como queráis, C, Jordi Oltra, Carlos Horas, Andrés, Eduardo Alonso y Sergio Meléndez. Todos estos han mandado modificaciones a nuestro sistema y bueno, pues las estamos leyendo tranquilamente y ya veremos a ver si hay algunas que las podamos ir aplicando. Y por último, y ya para cerrar el día de hoy, Anthony, habrás visto la lista de los mejores jugadores de la historia de la NBA. 74 eran, pueden ser.
Sí, 76. Pero mi pregunta es si, porque todo lo que he visto, que nos han mencionado en Twitter, sí, está en ESPN en español.
Sí.
Entonces no sé si eso lo ha sacado ESPN en español o es de ESPN y simplemente es la traducción, ¿sabes?
Ya.
¿Por qué? Pues, lo digo, digo por qué. Porque, y lo digo además con todo el cariño, ESPN en español, en la cobertura de NBA, tiene una mayoría de periodistas argentinos.
Ya.
Entonces, da la sensación que la lista...
¿En qué puesto la han puesto a Ginóbili? ¿En qué puesto la han puesto allí?
En 50 y tantos, creo. Está por encima de Pau Gasol, bueno, de sí, Maravich, de... Bueno, está, digamos, bien colocado. Entonces, por eso, quería saber...
Ya, no lo sé, no lo sé.
Podemos debatirlo, ¿eh?
Que ya.
Yo conozco mucha gente que piensa que Ginóbili tendría que estar incluso más arriba, pero...
Bueno, no voy a decir nada. No voy a abrir otra discusión.
Joder, no sé dónde a me ver, han dejado el mensaje este del champú.
El ranking. A ver, pero es que yo quería ver si había algún sitio el ranking. Ah, sí, mira, aquí está. Vale, bueno, pues voy a compartir, ¿no? Y le echamos un vistazo rápido y ya cerramos la tienda. Vale, ¿no? ¿Lo habéis, no?
Sí.
Vale, pues 73. Bueno, que vamos a la. Uy.
Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿YouTube? Cuidado. Algo ha pasado.
Abuela, madre.
Algo ha pasado.
Algo ha pasado.
Algo ha pasado.
No estaba atento, macho.
No ha pasado nada. Era otra que ha aparecido otra. Otra lista, ¿no? Es que, joder, no, que quiero ir, voy a ir del 1 porque empieza, el artículo empieza desde el 74. Y entonces yo creo que va a ser más sencillo para nosotros. A ver. Hacer. De verdad, esto.
Esto de compartir, ¿eh?
No es lo de compartir. Eso es que de repente dicen ranking de los mejores jugadores y de repente empiezas tal y se te corta al 10 y tienes que pinchar otra vez para ir del 10 al 20 y otra vez para ir del 20 al 30. Vale, aquí están. Bueno, vamos a ver los 10 primeros.
Venga, a ver. Ya está.
De una santa vez.
¡Ah! Lo he encontrado. Para quien tenga, ¿eh? Yo desde pequeño también tengo dermatitis y con el champú H&S de menta se me quita.
Ah.
H&S uh-huh. de menta.
H&S de menta, sí, señor.
Bueno, otra opción.
Vale. Bueno, a ver. Número 10, Shaquille O'Neal.
10.
Número 9, 10, sí.
¿Qué pasa? Aquí estoy.
Hola. 9, Kobe Bryant. 8, Tim Duncan. 7, Larry Bird.
Vale.
Bird.
6,
Wilt.
Wilt Chamberlain. Magic Johnson, 5.
Cuidado.
Bill Russell, 4. Karim, 3. LeBron, 2. Y Jordan, 1. No tengo tan claro que LeBron sea el segundo mejor jugador de la historia de la NBA.
Si es ¿no? Esto...
Bueno, yo tengo mis
parte, dudas. Si es que esto es que no es para hablarlo aquí en una frase, ¿no?
No.
Pero esto ya lo hicimos, dos. ¿No? De ranking,
sí,
¿no?
lo hicimos, sí.
Siro, ¿qué tal?
Nada, le acaban de hacer a Lorenzo Sanz una, la que te hizo a ti y tu Riaga.
¿Sí?
Todavía estoy llorando.
¿En Real Madrid Televisión?
¿En Real Madrid Televisión?
Sí. Pero bueno, no acabo la frase. No acabo la frase. Nada, le dice Lorenzo, pobre Lorenzo, que es un inocente, que es un más buen chaval. Le dice Lorenzo Sanz, le dice, ¿cómo estás de la cadera y tal? Que te lesionaste. Mira, precisamente se lesionó jugando con nosotros con los veteranos y tal, en Villalba, sí. y le dice Fernando, eso de despedida. Le dice, no fue en Villalba. Sí, sí, en Villalba. Dice, no, que no fue en Villalba, fue ahí. ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde está el casino?
¡Joder! Por favor, o sea.
Que vamos a ver.
En Torrelodones. Y le dice el otro, pues aplícate.
Pero vamos a ver. Es que
Real Madrid Televisión.
Me parece lamentable que a mí César Nanclares me vetó en Real Madrid Televisión porque yo no daba el nivel de seriedad y de repente esté ahí Romay haciendo bromas de Torrelodones.
Pero caer con Torrelodones es caer, joder.
Pero encima, pero es que Lorenzo es muy inocente, joder. Es que Lorenzo es muy buen chico, muy... No tiene picardía, joder, no tiene picardía. Yo cuando le he dicho que decía lo del casino, digo, estás muerto.
Tú lo veías venir, claro, y era el único que no se enteraba.
Claro, tú hubieras entrenado, Ciro, de aquí. Llegas a entrenar.
Claro, hombre.
Después encima se ha gustado, claro.
Tienes anticuerpos, ¿eh?
Si no se había enterado.
Si no tiene anticuerpos para las rimas.
Claro.
Que por cierto, el otro día os mandé un mensaje que a Verón, el jugador argentino, el que había sido internacional argentino,
lo vi.
También le colaron una
en Instagram. Sí.
También Rosa Melnabo.
Sí. Saludando. No era Rosa Melnabo, ¿no?
Sí, Rosa Melnabo.
Sí, era Rosa Melnabo.
Con Z.
Era Rosa el Nabo. Y entonces,
Rózame.
Claro, pero en argentino, claro, Rosa.
Sí, Rosale, sí.
Y era Rosa el Nabo, y entonces era Rosa el Nabo.
No, pero esa sí puedes caer porque, por ejemplo, aquí, joder, nos mandan muchos mensajes y hay veces que empiezas a leer mensajes y no te das cuenta y lo suelta. Pero claro, con preparación, eso ya es...
Sí, nadie supera el tuyo, el papel cebolla, tú ya, no te preocupes.
No, el de hoy ha estado...
Bueno, hombre,
la preparación fue...
No fue preparado, fue... Surgió en el momento, se encendió una luz y dije, vamos por aquí.
Esas son las mejores.
No era nada personal contigo porque podía haber dicho cebolla a cualquiera.
No, y podía haber cualquiera, sí.
Pues ha estado sublime.
¿Y ha contado algo interesante, Fernando? O lo
de no, siempre? Como siempre. Ha dicho que ha recordado mi época del Barça. Y ya le he dicho, digo, mira, hay dos tíos, digo, que seguís viviendo de Los Ángeles. Digo, uno es Juanma, que vive de la medalla y de la canasta que dice que le metió a Michael Jordan. Digo, y tú que vives del tapón. Digo, y vas a vivir 20 años más del este. O sea, que... tapón. Sois los dos vividores de...
¿Ha hablado de sus cuñadas o no? Porque ese es otro...
No,
ha hablado de sus cuñadas. Claro, es que igual en Real Madrid Televisión...
Pero bueno, hay que verlo. Yo creo... A ver si lo puedo recuperar.
Sí, hombre, claro, joder. Esto... Nosotros apreciamos mucho esas cosas aquí colgados del aro.
Yo todavía me estoy descojonando.
Majetes, que nada. Que vamos...
Vamos, que lo vemos. Mañana hacemos lo de los deportistas. No os olvidéis de prepararlo.
Ah, vale.
Qué
vale.
Presión, ¿eh?
Vale.
Ya os aviso que voy a defender a un par de futbolistas.
Va. Populismo barato.
Oye, se me ha olvidado una cosa que tenías que contar, Siro, que yo creo que no has contado al final.
¿Qué?
¿Me ayuda?
No, algo tenías que contar.
Algo.
Se me olvidó. Bueno, da igual. No sé, algo. Sí, me habías dicho antes algo que ibas a contar.
Vale.
Se me ha olvidado.
No tiene importancia.
No tenía importancia.
No. Sí, yo creo que a mí me la ha contado. Me la contó otra vez. No es una historia. No merece la pena. Vale. Bueno, amigos.
A mí se me olvida. Que a mí se me olvida.
Ya, no por eso. Pues claro, ni Siro. No, no sé si fue ayer o antes de ayer o antes o no sé qué.
O
que
fuera de cámara, a lo mejor, algo
dijiste. O igual, claro, igual la preparación que tenías contar, no sé qué, pero vamos. Bueno, venga, hala. Bueno, hasta mañana. Y, joder, qué bueno. Ya sé, os acordáis que ha estado Helsinki hoy con nosotros.
Darko Peric.
Darko, un grande.
Bueno, ha estado el Palomero con nosotros, ha estado Pablo Lolaso, joder. No. Y ahora defiendes que no le llamemos por su...
Tú vienes a Santiago Segura y dices, ha estado Torrente con nosotros.
Claro, sí, claro.
No, es el personaje que más le representa.
Pues se enfada muchísimo Santiago Segura.
¿Qué tal os cae Santiago Segura?
A mí bien.
Bueno, venga, hasta mañana.
Bueno, hasta Torrelodones.
Venga, hala.
Voy a la Sexta el sábado.